Buenas tardes. Otra vez, durante este pequeño intervalo, uno de ustedes vino a preguntarme por una cuestión que no le había quedado clara. A lo mejor no me expliqué yo lo suficientemente bien, entonces lo que le dije a él se lo voy a repetir a todos ustedes. El inicio del procedimiento expropiatorio se produce cuando el acuerdo de necesidad de ocupación es firme. Hasta que el acuerdo de necesidad de ocupación no es firme, no se produce el inicio del procedimiento expropiatorio. Y es importante tenerlo en cuenta porque, como ya les he dicho, este inicio del procedimiento expropiatorio va a determinar la normativa que debemos de aplicar en orden a establecer los criterios de valoración y los métodos de valoración. ¿Cuándo se produce este acuerdo? Cuando el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno o la autoridad competente, ya sea municipal o ya sea autonómica, publican la relación definitiva de los bienes y derechos que son objeto de expropiación. La relación objetiva, determinada, material y jurídicamente, con los titulares de los bienes y derechos que son objeto de la expropiación. Cuando se publica definitivamente, una vez que ya se ha realizado todo el proceso de información pública, se ha dado contestación a las alegaciones y se produce esa publicación definitiva. Ese es el momento que se va a tener en cuenta a la hora de determinar cuál va a ser la normativa que debe de tenerse en cuenta. Luego, cabría hablar de los criterios y métodos de valoración que de una manera muy, 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 muy sucinta y muy resumida he establecido. Yo creo que no es momento de que ustedes hagan un esfuerzo por quedarse con esta relación, sino que se queden con una idea muy clara, ¿no? Y la idea que yo creo que es fundamental y con la que ustedes tienen que quedarse, por lo menos hoy, ya para, a lo largo de todo el curso, es la siguiente. Es que no hay que confundir los métodos y los criterios de valoración con la clasificación urbanística del suelo. Esto es algo que se produce con más frecuencia de la que sería deseable, incluso por parte de los jueces y magistrados que se dedican a esto. Una cosa son las situaciones del suelo a efectos de determinación del justiprecio, que únicamente son dos, rural y urbanizado. Las situaciones básicas del suelo a efectos de determinación del justiprecio únicamente son dos, según la normativa actual, rural y urbanizado. Y otra cosa es la clasificación del suelo que viene establecida en las leyes del suelo de la comunidad autónoma correspondiente. Urbano consolidado vacante, urbano consolidado edificado, urbanizado no consolidado, urbanizado consolidado en régimen, urbanizable. Todas estas son clasificaciones urbanísticas que nada tienen que ver a efectos de la del método que se debe de aplicar referido a la situación del suelo a efectos de valoración, que es rural o urbanizado. Luego nos vamos a encontrar con que, evidentemente, el suelo urbano consolidado estará en situación básica de urbanizado a efectos de valoración. Y nos vamos a encontrar con que el suelo urbanizable está en situación básica de rural a efectos de valoración. Y nos vamos a encontrar, ya lo verán ustedes más adelante, con algunos problemas en cuanto al suelo urbanizado no consolidado. Pero bueno, esas son cuestiones que más adelante, sobre las que más adelante, bueno, se hablará, se discutirá, se repasarán largo y tendido. Pero por favor, no confundan situaciones básicas del suelo a efectos de valoración con las clasificaciones, la calificación del suelo a efectos urbanísticos. Nos vamos a encontrar con que, si el suelo está en situación básica de rural, vamos a acudir a un método, que es el método de actualización de rentas, que es un método que va a tener en cuenta, como he dicho anteriormente, la renta real o potencial, la que sea más elevada, del terreno que se va a valorar. Esto en el caso de que sea rural, y en el caso de que se trate de suelo urbanizado, vamos a aplicar las reglas de valoración establecidas por la legislación urbanística. Ya saben ustedes que desde el año 90, a efectos de la valoración de los inmuebles, la legislación urbanística se ha impuesto sobre lo que preveía la ley de expropiación forzosa. Y entonces, la valoración de los inmuebles que estén en situación de urbanizado se va a hacer conforme a los criterios de la legislación urbanística. Bien, dicho esto, yo creo que es importante que se tenga en cuenta, pues podemos seguir adelante con, para terminar ya la fase de determinación del justo y precio, con la impugnación de los acuerdos del jurado. ¿Pueden impugnarse los acuerdos del jurado? Los acuerdos del jurado pueden recurrirse primeramente en reposición, si se quiere, evidentemente. El recurso de reposición, como todos ustedes bien saben, es potestativo, o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. Sus resoluciones agotan la vía administrativa, pero se puede recurrir en reposición y o en vía contencioso-administrativa. El jurado goza de presunción de acierto y oportunidad, dada su naturaleza arbitral, según establece la sentencia del Tribunal Constitucional que tienen ustedes ahí, la 136/95, y su supuesta composición equilibrada. Sin embargo, la jurisprudencia también estima que los criterios del jurado son sustituibles por los judiciales. ¿Por qué esto es así? Fundamentalmente porque el justiprecio no es una manifestación de una potestad discrecional de la Administración, sino un concepto jurídico indeterminado, que debe de ser completado. El concepto jurídico justiprecio es un concepto jurídico indeterminado que debe de ser completado, y que debe de ser completado a través de la valoración del jurado. Y ese concepto jurídico indeterminado quiere decir que solamente hay un precio justo para el bien, solo uno. No hay un abanico posible de precios para un determinado bien y el jurado escoge el que le parece más adecuado. No hay una potestad discrecional por parte de la Administración, sino que la Administración tiene la obligación de acertar en el precio del bien. Y por eso, porque no es una potestad discrecional, es objeto, puede ser objeto de impugnación en vía contencioso-administrativa. ¿Qué pasa si impugna el beneficiario o el expropiado? Bien, nos encontramos con un recurso de reposición potestativo y un recurso contencioso administrativo, como hemos dicho. Si impugna el expropiante y se trata de la Administración del Estado en la que se integra el jurado, o de la Administración de la Comunidad Autónoma en la que se integra el jurado, o alguna de las administraciones autonómicas, ya digo, que cuentan con jurado propio, se trata de un acto administrativo de la propia Administración, y como se trata de un acto administrativo de la propia Administración, en consecuencia, debe acudirse al procedimiento de lesividad que está previsto en el artículo 103 de la Ley de Procedimiento, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. Hay que declararlo lesivo para el interés público y luego demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Si se trata de administración distinta la que impugna el acuerdo de uno de los jurados provinciales o autonómicos, habrá que estar a lo que señala el artículo 44 de la Ley 29/1988, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa? que en los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, lo que puede hacer es requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material. Pues en este caso, para que anule o revoque el acto la administración, en este caso, donde se integra el jurado, pues puede ser requerida previamente a la vía contencioso-administrativa por la administración expropiante que intenta ver anulado o revocado el acto que considera gravoso para sus intereses. Esto se produce fundamentalmente cuando estamos hablando de entidades locales que impugnan resoluciones de los jurados de expropiación autonómicos o de los jurados provinciales de expropiación, en el caso de que de las comunidades autónomas que no cuentan con jurado propio. El requerimiento debe dirigirse al órgano competente, que es el jurado, mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, que entienda que debe de ser anulado y deberá producirse en el plazo de 2 meses contados desde la notificación de la resolución de determinación del justiprecio por parte del jurado. El requerimiento se entiende rechazado, dice la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, si dentro del mes siguiente a su recepción el requerido, en este caso el jurado, no lo contestase. O sea que nos encontramos con un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa cuando se trate de administraciones expropiantes distintas de aquella en la que se encuentra integrado el jurado. Pasamos a continuación a hablar de la siguiente fase del procedimiento ordinario, de la siguiente fase y última fase, que es la fase del pago y ocupación. Bien, el pago debe realizarse dentro de los 6 meses siguientes a su fijación administrativa, ya sea esta por mutuo acuerdo o sea por resolución del jurado. Nunca jurisdiccional, siempre en vía administrativa. Se adeuda al expropiado el interés legal del dinero devengado diariamente en el caso de que pasen estos 6 meses y no se haya producido el pago. Y como hemos visto anteriormente, la resolución del jurado debe de producirse dentro de los 6 meses siguientes al inicio del procedimiento expropiatorio. Y si no es así, a partir de esa fecha en que se produce el 6º mes desde el inicio del expediente expropiatorio, empieza a devengar intereses. Y esos intereses computan como justiprecio. Se integrarían dentro de lo que es el justiprecio. Bien, pues en el caso de que se produzca esta demora en el pago del justiprecio una vez que haya sido determinado por el jurado, esos intereses se van a gravar sobre el principal y sobre todo lo que conforma el justiprecio, que sería la valoración más los intereses de esos primeros 6 meses de demora. ¿Cómo se produce el pago? Bueno, pues la ley nos dice que el pago se verifica mediante talón nominativo o, si así lo pide el expropiado, por transferencia bancaria. Como hemos dicho, la cantidad que se fije definitivamente como justiprecio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los 6 meses a que se refiere el artículo 48, que es lo que hemos dicho con anterioridad. A los efectos de lo establecido, se entiende definitivamente fijado el justiprecio cuando lo haya sido en vía administrativa, no cuando lo haya sido en vía contencioso-administrativa. Si la fijación del justo precio hubiese sido impugnada, Los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos desde la fecha legal de iniciación de la mora. Bien, como hemos dicho entonces, la Administración debe pagar dentro de los 6 meses siguientes al acuerdo firme de fijación del justiprecio por el jurado, y a partir de entonces habrá que añadir al justiprecio el interés legal que se convierte en parte integrante del justiprecio. Por ello, el interés que establece el artículo 57 de la Ley de Expropiación Forzosa se computa también sobre el interés del artículo 56. Cuando hayan transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio, sin haberse determinado por resolución definitiva el justiprecio de las cosas o derechos, la Administración expropiante, culpable de la demora, estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistiera en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado que se liquidará con efectos retroactivos una vez que el justiprecio haya sido efectuado. Si entre la fijación del justiprecio por el jurado y el pago o consignación del mismo pasan 4 años o más de 4 años, el expropiado puede solicitar la retasación y la Administración debe de realizarla. ¿Qué es la retasación? La retasación es reiniciar la fase de justicia. El justiprecio señalado originariamente ha perdido toda su virtualidad por el retraso que se ha producido en 4 años o en más de 4 años con respecto a la fecha de su determinación, y se reinicia de nuevo la fase de justiprecio por la pérdida de esta virtualidad que tiene la determinación del justiprecio inicial. En la propia solicitud de retasación, el expropiado formulará nueva hoja de aprecio directamente al expresar la cantidad a la que aspira. Claro, ¿qué pasa si el justiprecio es impugnado judicialmente? Pues si el justiprecio es impugnado en vía judicial, en vía contencioso administrativa, lo que pasa es que se suspende el procedimiento. Y entonces la fecha efectiva de valoración, que siempre se va a referir al inicio de la fase de justiprecio, se va a ver demorada, ¿eh? Y entonces a lo mejor el mecanismo de intereses de demora que señala el artículo 56 va a resultar insuficiente. Bien, se habla aquí por parte de la doctrina de un envilecimiento de la indemnización que podría ser tenido en cuenta por el tribunal a la hora de señalar, a la hora de determinar el justiprecio en vía jurisdiccional, y una solución para la doctrina sería la retasación interna durante el proceso judicial. Pero bueno, esto ya queda en manos de la autoridad judicial. Bien, como hemos dicho, el pago se produce mediante cheque, por regla general, o si así lo pide el expropiado, mediante transferencia bancaria. Esto ha venido a sustituir al antiguo sistema de pago en metálico ante el alcalde de la localidad, que a lo mejor alguno de ustedes recuerda. El pago del precio está exento de toda clase de gastos, de toda clase de impuestos, de toda clase de gravámenes o arbitrios del Estado, provincia, municipio, comunidad autónoma, incluso el de pagos del Estado. O sea, hay una exención tributaria que señala el artículo 49 de la Ley de Expropiación Forzosa. Pero esta exención tributaria del justiprecio que recoge la Ley de Expropiación Forzosa es limitada. El sentido del precepto se interpretó limitando el beneficio fiscal recogido en el mismo acto concreto de pagar el precio, con la consecuencia lógica de que una vez abonado el precio, el justiprecio, desde que ingresa en el patrimonio del sujeto pasivo, está sujeto al régimen general de tributación directa o indirecta. La exención del artículo 49 se refiere únicamente al momento del pago del justiprecio, pero no en cuanto que recoge un beneficio fiscal que debe ser objeto de tributación posterior. Pero el justiprecio está sujeto, asimismo, al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos y se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo se aplicará el porcentaje anual que determine cada municipio, cada ayuntamiento, sin que este municipio pueda exceder de los límites siguientes. Periodo de 1 hasta 5 años, 3,7. Hasta 10 años, 3,5. Hasta 15 años, 3,2. Hasta 20 años, 3. En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, única y exclusivamente al valor del terreno, no al valor de lo que se pueda valorar con independencia del terreno, como pueden ser edificaciones u otros elementos. Bien, todo esto lo tienen ustedes recogido en el artículo 107 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Pueden ustedes echarle un vistazo y ven que este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es el único caso que no está exento, en que el justiprecio, no está exento de tributación. El artículo 50, por otro lado, por otra parte, cabe hablar de que el artículo 50 de la ley de expropiación forzosa, permite exigir el pago provisional hasta el límite de conformidad entre el expropiado y la administración. La interpretación jurisprudencial permite exigir el pago provisional de la valoración fijada por el jurado, aunque se impugne luego jurisprudencialmente. O sea, aunque no dice nada la ley sobre este particular, la jurisprudencia ha venido entendiendo que la valoración determinada por el jurado puede ser exigible por parte del expropiado al expropiante, aunque se impugne en vía jurisdiccional. ¿Cuáles son las excepciones al pago en dinero? Pues el pago en especie. El pago en especie, que lo verán ustedes en las expropiaciones urbanísticas, que puede ser en parcelas, de acuerdo con el expropiado, y que suele admitirse en las legislaciones autonómicas. Esta posibilidad, ya digo, viene concretada por algunas legislaciones urbanísticas de carácter autonómico. En nuestra legislación, en la Ley de Ordenación Urbanística y de Galicia y de Protección del Medio Rural, permite el artículo 146 la exclusión de parcelas en el ámbito de una expropiación por tasación conjunta, cumpliendo eso sí después con una serie de requisitos. El artículo 146 permite una especie de pago en especie, valga la redundancia. Bien, tras el pago o consignación se notifica a los propietarios u ocupantes de la finca el plazo de que disponen para abandonarla y se procede a la ocupación material de los bienes expropiados. Artículo 50 y 51 de la Ley de Expropiación Forzosa. Los inmuebles se ocupan mediante ocupación directa, salvo los locales cerrados, sin acceso al público, que son considerados domicilio. Y en este caso es necesaria la autorización del juzgado de lo contencioso administrativo que sea correspondiente para proceder a su ocupación, según establece el artículo 51 de la Ley de Expropiación Forzosa. Se levanta el acta de ocupación, que es el documento administrativo que resulta título suficiente para acceder al registro de la propiedad, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y el acta de ocupación se extiende a continuación del pago, acompañada de los justificantes del mismo. Será título bastante para que en el registro de la propiedad y en los demás registros públicos se inscriba o tome razón de la transmisión del dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas afectada a la cosa, perdón, de las cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviera a que estuviere afectada la cosa expropiada. Son los títulos de inmatriculación en el registro de la propiedad. Bien, pues hasta aquí las diferentes fases del procedimiento ordinario. Entraríamos ahora al estudio del procedimiento expropiatorio de carácter urgente, que viene recogido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, a no ser que ustedes pues quieran hacer alguna observación o quieran plantear alguna cuestión. Si no quieren plantear ninguna cuestión, pasaríamos entonces al estudio del procedimiento expropiatorio de carácter urgente. ¿Alguna? Bien. Bueno, ahí tienen ustedes el origen del procedimiento expropiatorio urgente. Está en la ley de 7 de octubre de 1939 de necesidades de reconstrucción bélica y hoy se recoge en el artículo 52 de la ley de expropiación forzosa, que es de aplicación excepcional, pero que resulta ordinaria en la práctica. Se producen las declaraciones de urgencia en reales decretos genéricos o en las leyes sectoriales o reguladoras de servicios de interés general, como por ejemplo en las leyes de carreteras estatal y autonómicas o en el artículo 54 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997. El artículo 54, apartado primero, de la Ley 54/97 del sector eléctrico dice lo siguiente: la declaración de utilidad pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Vemos que declara de una sola vez la utilidad pública, la necesidad de ocupación y la urgente ocupación de los bienes afectados por la declaración de utilidad pública en el ámbito de la energía eléctrica. Yo señalaría como un ejemplo de la habilitación de la expropiación de urgencia de nuestra normativa autonómica, por ejemplo, el artículo 29.1 de la Ley de Aguas de Galicia, la Ley 9/2010, que dice lo siguiente. Dice: la aprobación definitiva del proyecto, anteproyecto o documento similar de obras hidráulicas, o sea, ya estamos ante la aprobación definitiva no de un proyecto, sino incluso de un anteproyecto o de un documento técnico de carácter similar. Dice: llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y de adquisición de derechos para los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente. Esta declaración se referirá también a los bienes y a los derechos que se puedan incluir en el replanteo del documento técnico correspondiente y a las modificaciones de obras y a las obras complementarias que, de ser el caso, puedan aprobarse posteriormente. Vemos que tiene esta declaración de urgencia un gran efecto expansivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los elementos principales de su regulación vienen recogidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y en los artículos 56 a 59 del Reglamento de Expropiación Forzosa. ¿Cuál es la característica fundamental de la expropiación de urgencia? Pues que se ocupa antes de justipreciar. Es lo que nos dice el artículo 56 y siguientes del reglamento, invirtiendo el procedimiento ordinario. Hay un acuerdo del Consejo de Ministros, también del Consejo de Gobierno, Consejo de la Xunta, en el caso de que sea la Comunidad Autónoma de Galicia, y se va a establecer un requisito para que se pueda producir este acuerdo, de declaración de urgente ocupación. Y es que se debe de retener el crédito con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio. y la realización efectiva del pago. O sea, debe de preverse un documento contable que retenga el crédito suficiente o con suficientes garantías con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente y la realización del pago, la realización efectiva del pago. Esta partida presupuestaria para hacer frente debe de ser suficiente para hacer frente al justiprecio y quedará bloqueada hasta su definitiva cancelación, bien sea porque se pague o bien sea porque remate el procedimiento por otra causa. Debe de hacerse esta declaración o concretar esta declaración de urgencia para un proyecto o finalidad determinada. Para un proyecto o finalidad determinada. Además, debe de motivarse. No cabe una articulación no motivada de la necesidad de la urgencia. La declaración de necesidad de ocupación urgente de los bienes contemplados en el proyecto y sus rectificaciones posteriores debe de ser motivada. No obstante, la declaración de urgencia debe incorporar la relación de bienes de urgente ocupación. Y se admite expresamente la posibilidad de hacer alegaciones para corregir la identificación de los bienes o su titularidad. Y este acuerdo que concreta la urgente ocupación es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Bien, se notifica personalmente al titular, se notificará a los interesados afectados el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Se levanta un acta previa a la ocupación y esta notificación se llevará a efecto con una antelación mínima de 8 días. De 8 días, con la misma anticipación, se publicarán edictos en los tablones oficiales del ayuntamiento o de los ayuntamientos correspondientes y en el boletín oficial del Estado, en el caso de que sea una obra o un servicio de titularidad estatal, en el diario oficial de la comunidad autónoma correspondiente y también en el de la provincia, así como en un periódico de la localidad y en 2 diarios de la capital de la provincia, si los hubiere. El acta previa a la ocupación se extiende por un representante de la Administración, un perito y el alcalde o concejal en quien el alcalde delegue. En el día y hora anunciados, se constituirán en la finca que se trate de ocupar tanto el representante de la Administración, que será acompañado de un perito, y el alcalde o concejal en quien éste haya delegado, y se reunirán con los propietarios y demás interesados que concurran. ¿Qué pasa si no acude el alcalde o el concejal en quien éste haya delegado? Pues se suspende la diligencia, acordándose seguidamente nueva citación, también con una antelación de 8 días naturales en las mismas condiciones que las que hemos visto con anterioridad, y se da cuenta al subdelegado del Gobierno o al delegado del Gobierno, en el caso que corresponda, para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto con la prevención de las responsabilidades en que en caso de desobediencia pudiera incurrir. Por supuesto, pueden estar presentes el propietario, los peritos que éste designe, un notario y el beneficiario, en el caso de que hubiere beneficiario. Los interesados pueden hacerse acompañar, por supuesto, como he dicho, de sus peritos y de un notario. En el acta previa a la ocupación se describirá el bien, reflejando todos los elementos útiles para su valoración. Se levantará un acta en la que se describirá el bien o el derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten todos los intervinientes en el acto, unos y otros, y que sean útiles para determinar los derechos afectados, los titulares, el valor de los bienes y los derechos afectados, los perjuicios que haya supuesto la rápida ocupación, la urgente ocupación. Tratándose de terrenos cultivados, se hará constar el estado y extensión de las cosechas, los nombres de los cultivadores, el precio del arrendamiento o pactos de aparcería en su caso, Si hay censo, pues el censo que esté constituido, si son fincas urbanas, se reseñará el nombre de los arrendatarios, el precio del alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan, dice el reglamento. Posteriormente, al acta previa a la ocupación, se produce el depósito previo a la ocupación. Es una hoja formulada por la Administración en la que al expropiado solo se le va a reconocer la posibilidad de hacer alegaciones. El depósito equivaldrá a la capitalización al interés legal del dinero, declarado con 2 años de antelación, aumentado en un 20% en el caso de propiedades amilladas. Esto es lo que nos dice la ley. Amillarado es el objeto de explotación por los vecinos de un pueblo cuyos beneficios se regulan para repartir entre ellos, entre los propios vecinos, las contribuciones. Se consigna en la Caja General de Depósitos, que devengará el interés legal a favor del propietario. Al efectuar el pago del justo precio se hará la liquidación definitiva de los intereses, porque vemos que en caso de que no esté de acuerdo el titular del terreno o del bien expropiado y haya de acudirse a la valoración por el jurado, la ocupación ya se ha producido y, por lo tanto, se ha producido también el depósito de la cantidad que la Administración ha considerado conveniente. Cabe el cobro inmediato, renunciando a los intereses cuando no estuviese cuestionada la titularidad, siempre y cuando no estuviese cuestionada la titularidad. Y en cuanto a las partidas, como he dicho anteriormente, se traduce en la capitalización estimada más la indemnización por perjuicios derivados de la rápida ocupación. ¿Cuáles son los perjuicios derivados de la rápida ocupación? Las mudanzas, las cosechas pendientes, otros perjuicios que estén igualmente justificados, y contra la determinación de estos perjuicios causados por la rápida ocupación no cabe recurso alguno. Bien. Y por último se produce la ocupación referida en la regla sexta del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, que viene a decir que la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien en el plazo máximo de 15 días sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar. Ya saben ustedes, en caso de que no haya consentimiento para la ocupación domiciliaria, habrá que acudir a la autorización judicial, así como si no hay consentimiento para la entrada en los locales cerrados, igualmente habrá que acudir a la autorización judicial o al desahucio administrativo con el auxilio de la fuerza pública, si es preciso. Lo que se viene a llamar en derecho lanzamiento y ocupación sin perjuicio de las responsabilidades penales exigibles. En las fases de justiprecio y pago, la regulación general, en cuanto al justiprecio y en cuanto al pago, tenemos que tener en cuenta que a estos expedientes de urgente ocupación se les debe de dar preferencia para su rápida resolución con respecto a aquellos que vayan por el procedimiento ordinario. Pero como hemos visto, la gran mayoría de los expedientes con los que nos encontramos son expedientes urgentes, y esto ha venido de alguna manera a envilecer un tanto el sistema, ¿no? Se devengan intereses de demora desde el día siguiente a la ocupación. Desde el día siguiente a la ocupación empiezan a devengar los intereses de demora. No obstante, si la ocupación es superior, o sea, si la ocupación no se produce hasta pasados 6 meses desde la declaración de urgencia, se adelanta a ese momento el devengo de intereses de demora. Y, por supuesto, se suspende la inscripción en los registros públicos hasta que no se haya fijado definitivamente el justiprecio y se haya abonado. Pero es posible una anotación preventiva en el registro de la propiedad realizada a solicitud de la Administración expropiante o, en su caso, del beneficiario, que se convertirá posteriormente en inscripción definitiva cuando se acredite el pago o la consignación del justiprecio. ¿Qué pasa con la expropiación de carácter local? Pues con la expropiación de carácter local, hemos acabado ya con el procedimiento extraordinario o de urgente ocupación, el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa dice lo siguiente, dice que las expropiaciones que en cualquier caso realicen las entidades locales se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables y en lo no previsto en ellas al contenido de la ley de expropiación forzosa con las modificaciones siguientes. Dice, para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa. En el jurado provincial de expropiación, en este caso, el funcionario técnico a que se refiere el apartado B del artículo 32 siempre tiene que haber un representante de la administración local expropiante en los jurados provinciales de expropiación, será designado por la corporación local interesada. Y las facultades atribuidas en la Ley de Expropiación Forzosa a la Administración o autoridades gubernativas que en ella se mencionan corresponderán íntegramente en los asuntos de las corporaciones locales a las propias corporaciones locales o a los organismos especiales que en los mismos intervienen y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones vigentes, entidades de suelo municipal, etc. ¿Qué dice la legislación de régimen local sobre la potestad expropiatoria de las entidades locales? Porque ya vemos que la Ley de Expropiación Forzosa, que el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa nos remite, en el caso de que las expropiaciones se realicen por las entidades locales, a lo que diga la legislación sobre régimen local. Pues, ¿qué dice esta legislación de régimen local sobre la potestad expropiatoria de las entidades locales? El artículo 4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, establece que a los municipios, las provincias y las islas, en cuanto a administraciones públicas de carácter territorial, les corresponde la potestad expropiatoria. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas, las áreas metropolitanas y demás entidades locales, podrán ejercer la potestad expropiatoria si así lo determina la legislación sobre régimen local de la comunidad autónoma correspondiente. Insisto, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, como son las comarcas, las áreas metropolitanas, las demás entidades locales, podrán ejercer la potestad expropiatoria si así lo determina la legislación sobre régimen local de la comunidad autónoma correspondiente, excepto en el caso de las mancomunidades de municipios, en que serán sus estatutos los que concreten si para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia cuentan o no con la potestad expropiatoria. En defecto de previsión estatutaria, en lo referido a las mancomunidades de municipios, les corresponderá la potestad expropiatoria siempre que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. En todo caso, los artículos 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y 41 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local establecen que los acuerdos sobre expropiación forzosa adoptados por las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal deben ser ratificados por el ayuntamiento respectivo. Cuando las entidades territoriales sean de ámbito inferior al municipal, deben de ver ratificado por el ayuntamiento respectivo el acuerdo de expropiación forzosa. En el caso de Galicia no existe regulación sobre el particular, aunque pudiera muy bien existir, dado el arraigo que tienen pues ciertas entidades de carácter local menor. ¿Qué dice la legislación sobre el régimen local de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre la potestad expropiatoria de las entidades locales? Pues la Ley 597, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, cuando habla de los bienes de las entidades locales, establece en su artículo 271 que las corporaciones locales pueden adquirir bienes y derechos ejerciendo la facultad de la expropiación. Bien, lo viene a reconocer la propia Ley de Administración Local. A continuación, añade en el artículo 272, apartado segundo, que las adquisiciones de bienes derivadas de expropiaciones forzosas se regirán por su normativa específica, sin concretar cuál sea esta normativa. Bien, entonces nos encontraremos con la ley reguladora de las bases de régimen local y en todo lo que no venga determinado por esta, en la ley de expropiación forzosa y normativa de expropiación aplicable. El artículo 6 de la Ley de Administración Local de Galicia solo reconoce la potestad expropiatoria a las entidades locales territoriales, municipio y provincia, en el ámbito de sus competencias y en los términos establecidos por la legislación de régimen local. Los demás entes locales, sometidos a un régimen especial, como pueden ser las comarcas o como pudieran ser otra serie de entidades locales, no tienen reconocida esta facultad, si bien pueden ser beneficiarios de ella e instar su ejercicio al municipio o provincia. El artículo 293 de la Ley de la Administración Local de Galicia reproduce el artículo 94 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y establece que las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa. Entonces, sabemos entonces que las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación en el caso de las diputaciones, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento de Expropiación Forzosa, tales actuaciones se regularán a efectos de su expropiación forzosa por la normativa de régimen local y, subsidiariamente, en lo no previsto por esta normativa de régimen local, por la de expropiación forzosa. Cuando de tales actuaciones se derive la condición de la entidad local únicamente como beneficiaria, se aplicarán las disposiciones generales de la ley de expropiación forzosa. ¿Qué normativa se aplica en las expropiaciones locales por razón de urbanismo? Bien, el artículo 102 del Reglamento de Expropiación Forzosa establece que las expropiaciones que se realicen por razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y demás disposiciones vigentes sobre dicha materia. Por cuestión competencial, al haber sido declarado por el Tribunal Constitucional el urbanismo como una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, la expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística está regulada en los preceptos de la legislación del suelo de las comunidades autónomas y en la legislación estatal de carácter supletorio. La legislación estatal, en todo caso, tiene carácter supletorio. En el caso de Galicia, hay que estar a lo que diga la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, 9/2002, de 30 de diciembre. Y por último, ¿qué pasa con la declaración de urgencia en las expropiaciones de los entes locales? ¿Quién la hace? El Pleno del Ayuntamiento. Bueno, en el caso de Galicia, la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por las corporaciones locales resulta competencia de la comunidad autónoma. Es competencia de la comunidad autónoma, porque así lo prevé el apartado B.4 tercero del anexo primero del Real Decreto 3037/82 sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia en materia de administración local. La orden de 7 de diciembre de 1983, la orden de la Consellería de Presidencia sobre urgente ocupación de bienes en expropiaciones de las corporaciones locales, establece cómo aquellas entidades locales que pretendan acogerse a los beneficios de la urgente ocupación de bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes por ellas instruidos remitirán a la Dirección General de Administración Local la documentación necesaria para que el Consejo de la Xunta pueda declarar la urgente ocupación. En todo caso, es necesario acuerdo del Pleno de la Corporación. Bien, estas son las particularidades que ofrece la normativa específica sobre expropiación por parte de las entidades locales. Como hemos visto, la ley de expropiación forzosa se refiere a lo que determine la ley reguladora de las leyes reguladoras del régimen local. Bien, hay otra serie de procedimientos especiales que, bueno, no me gustaría dejar sin comentar, aunque un poco de pasada. Están los procedimientos especiales que aparecen regulados fuera de la ley de expropiación forzosa y están los procedimientos especiales que están dentro de la ley de expropiación forzosa. Dentro de los que están fuera de la ley de expropiación forzosa, pues nos encontramos con los propios de leyes sectoriales, como el que establece la ley de autopistas, el de la ley de minas, el de la ley del sector eléctrico, el de la ley del patrimonio histórico español, etcétera. Por ejemplo, la ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión viene a decir que la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación por el Ministerio de Fomento de los proyectos de trazado en los cuales se definirá con precisión la zona objeto de expropiación, incluyendo los accesos y las áreas de servicio y expresando asimismo los servicios y servidumbres afectados. En cuanto a la ocupación de los bienes afectados, se reputará urgente a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, o sea, se declara ya urgente per se. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público del Estado desde su ocupación y pago, nos dice la Ley de Autopistas. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto. Vemos que en este caso de la ley de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, el concesionario asume el papel del beneficiario. ¿Qué nos dice la ley 22/1973 de minas? Dice, el titular de un permiso de explotación o el adjudicatario de la fase exploratoria en una zona de reserva provisional tendrán derecho a la ocupación temporal de los terrenos registrables que sean necesarios para poder realizar las operaciones de estudio u operaciones facultativas de corta duración. El otorgamiento del permiso de exploración llevará implícito el derecho de ocupación temporal a que se refiere el apartado 1 del artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa, que habla de permisos de investigación y establecimiento de zonas de estudio. La ley del sector eléctrico, ya lo hemos visto con anterioridad, como la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, o sea, y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, lleva implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación forzosa. La ley 16/1985 del patrimonio histórico español dice, será causa justificativa de interés social para la expropiación por la administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro o un uso incompatible con sus valores. Vemos que el fundamento se encuentra en este peligro de destrucción o deterioro o un uso incompatible con sus valores. Bueno, vemos que hay diferentes especialidades de acuerdo con las diferentes normas sectoriales. ¿Qué pasa con los procedimientos de la ley? Yo señalaría como más importantes los que vienen referidos en los artículos 71 a 75 como una expropiación-sanción por el incumplimiento de la función social de la propiedad, la expropiación con traslado de poblaciones regulada en los artículos 86 a 89, expropiación de tierras que sirvan de sustento a la mayor parte de las familias de una población o expropiación de instalaciones industriales, que comportará la expropiación de la totalidad de los inmuebles, la indemnización por los perjuicios derivados del traslado y el derecho a ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio afectado. Esto pasaba, bueno, cuando se producían las grandes expropiaciones para el establecimiento de las grandes presas y pantanos. Era el procedimiento de la ley de expropiación forzosa que se venía utilizando. Por colonización y obras públicas, aparece recogido en el artículo 97 de la ley de expropiación forzosa, las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regularán por su legislación especial, rigiendo como supletaria la ley de expropiación forzosa. ¿Y cuál es la legislación especial para la colonización y las obras públicas? Pues la Ley General de Obras Públicas de 1877, el texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973. Expropiación por zonas o grupos de bienes, pues se clasifican los bienes o derechos a expropiar por zonas o clases, fijando unos precios máximos y mínimos, de acuerdo con lo establecido por los artículos 59 a 70 de la Ley de Expropiación Forzosa. Bueno, hay muchos más procedimientos especiales, todos ellos con sus correspondientes particularidades, pero los más, digamos, reseñables son estos que he citado aquí. Bueno, me he quedado un poco atrás, por lo que veo. Vamos a hablar de los controles de la expropiación. Bien. La expropiación, como hemos venido diciendo, es un acto coactivo que ejerce el Estado sobre la propiedad privada. Y como un acto coactivo que es, y como vivimos en un Estado de Derecho que se rige por el imperio de la ley, esta actividad de la Administración está sometida a controles. ¿Cuáles son los controles propios de la expropiación, de la figura de la expropiación? Pues en primer lugar nos encontraríamos con el más alto de todos ellos, con la protección penal. El artículo 541 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, que incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Bueno, aquí es necesario, evidentemente, que la autoridad o funcionario público actúe de una forma dolosa o escandalosamente negligente. Nos encontramos en la vía propiamente civil con los interdictos frente a la vía de hecho, que señala el artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa. Los interdictos, saben ustedes, que se trata de una figura de construcción clásica francesa que prohíbe todo ataque a la propiedad, derechos o intereses que no se acomode a los límites normativos o procedimentales, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1651 a 1662 del Código Civil y 125 de la Ley de Expropiación Forzosa. El particular que se vea incomodado de esta manera, por vía de hecho, en el ejercicio de su derecho de propiedad, podrá acudir a la jurisdicción civil, que mediante un juicio verbal de protección posesoria de los establecidos en el artículo 254 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se decidirá, cualquiera que sea su cuantía, la demanda que pretenda la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute. El artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que siempre que sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social necesidad de ocupación y previo pago de depósito según proceda en los términos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa, la Administración ocupare o intentase ocupar la cosa objeto de la expropiación, el interesado podrá utilizar, aparte de los demás medios legales procedentes, los interdictos de retener y recobrar para que los jueces le amparen y, en su caso, le reintegren en su posesión amenazada o perdida. Y, como hemos dicho, la demanda se decide en juicio declarativo verbal de protección posesoria. También, como no, está el recurso en vía contencioso administrativa frente a la vía de hecho que establece el artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa contra las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho, así como el artículo 126 de la Ley de Expropiación Forzosa contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas, así como contra los acuerdos sobre el justo y precio, recurso que podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa. Otro control de la expropiación, este ya más interesante, es el de la retasación, que establece el artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa, así como el artículo 74 de su reglamento. ¿Qué es la retasación? La retasación, fundamentalmente, es la garantía contra el envilecimiento del justo y precio. Si transcurren 4 años, ahí vienen 2 años. Esto ha sido modificado recientemente por la ley de acompañamiento a los presupuestos para este año, y ya no son 2 años, sino que son 4. Entonces, perdonen que no haya actualizado este dato, se me ha escapado. Bien, pues si transcurrieran 4 años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en la Ley de Expropiación Forzosa. Lo vimos con anterioridad, se desvirtúa por completo la valoración que en su momento se haya podido hacer y, a solicitud del expropiado, se puede volver a valorar ese bien objeto de expropiación. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que lo solicita el expropiado, que no ha visto cómo se le ingresa el dinero consiguiente a la expropiación. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya transcurrido este plazo de 4 años, no procederá el derecho a la retasación. Aunque se haya producido un pago, cuando se haya producido un pago, aunque este sea de carácter parcial, no procede el derecho a la retasación. Tenemos también los intereses de demora como uno de los controles de la expropiación, que aparecen reflejados en el artículo 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, el doble sistema del que hemos venido constantemente hablando a lo largo de esta tarde, ¿no? Esos transcurridos más de 6 meses desde el acuerdo firme de necesidad de ocupación sin haberse determinado justo y precio, o transcurridos más de 6 meses desde la fijación del justo y precio sin haberse pagado. Pues cuando hayan transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas, definitiva en vía administrativa, el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos una vez que el justo y precio haya sido determinado. Devengo de los intereses en las expropiaciones ordinarias. El devengo de los intereses de demora es automático y se produce por ministerio de la ley y sin necesidad de petición del expropiado. El devengo de los intereses legales se produce desde el inicio del expediente expropiatorio, o sea, desde el acuerdo firme de necesidad de ocupación, saben ustedes. Que en las expropiaciones ordinarias se produce en la fecha de firmeza del acuerdo que declara la necesidad de ocupación y fija los bienes afectados por la misma. ¿Qué pasa con el devengo de los intereses en las expropiaciones urgentes? En las expropiaciones urgentes, los intereses de demora se devengan desde la ocupación, según nos dice el artículo 52 en su regla octava de la Ley de Expropiación Forzosa. No obstante, la jurisprudencia ha reconocido que cuando en las expropiaciones urgentes se demora la ocupación, los intereses podrán devengarse al transcurrir los 6 meses desde que sea firme el acuerdo que declare la necesidad de ocupación. En este sentido, se ha pronunciado la sentencia de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2000, que dice lo siguiente. Es interesante. Dice, se trata de una expropiación declarada urgente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión de 15 de junio del 89, habiendo sido previamente aprobada con carácter definitivo en fecha 31 de mayo del 89 por el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto del Querol sin que se produjese la ocupación del terreno y demás bienes expropiados dentro de los 6 meses de dicha declaración. De manera que, no obstante lo dispuesto por el artículo 52, regla octava de la Ley de Expropiación Forzosa, el devengo de los intereses de demora en la tramitación y pago del justiprecio se iniciará para no hacer de peor condición al expropiado por el trámite de urgencia que por el ordinario, a partir de los 6 meses de iniciación legal del expediente expropiatorio, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Expropiación Forzosa, ocurrida, en este caso, el 31 de mayo del 89, de manera que el dies a quo para el cómputo de los referidos intereses de demora será el 1 de diciembre de 1989, sin solución de continuidad hasta el completo pago del justiprecio. Ya ven ustedes cómo, en este caso concreto, la jurisprudencia interpreta la Ley de Expropiación Forzosa, pues, en favor del expropiado. Bien, más controles de la expropiación con los que nos encontramos, pues evidentemente con la reversión. La reversión es un instituto complejo. Viene regulado en los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y es el derecho a recuperar el antiguo dueño o sus causavientes el bien o derecho expropiado con carácter preferente respecto a otros derechos reales. En las inscripciones en el registro de la propiedad del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa, se hará constar el derecho preferente de los reversionistas. El derecho preferente que tienen los reversionistas a recuperar la cosa que ha sido objeto de expropiación frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en el propio artículo 54 y en el 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin cuya constancia, y esto es importante, sin cuya constancia registral, el derecho de reversión no será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la ley hipotecaria. ¿Cuál es el presupuesto de la reversión? Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 67/88 de 18 de abril habla de que la reversión es la invalidez sobrevenida, la desaparición de la causa de utilidad pública o interés social del que nos habla el artículo 33, apartado tercero de la Constitución. Es la invalidez sobrevenida de la causa de utilidad pública. La reversión aparece y procede con toda su fuerza de retrocesión si se incumple el destino causal de la expropiación, si claudica, se incumple o desaparece la causa. ¿Y desaparece la causa por qué razones? Pues A, porque no se ejecute la obra o no se establezca el servicio para el que la expropiación fue realizada, porque hay sobrantes de lo expropiado, o porque desaparece la afectación del bien a dicha obra, a dicho servicio. La reversión se exceptúa en los siguientes casos. Ahí aparecen. Cuando hay una nueva afectación a otro fin de utilidad pública simultánea a la desafectación del fin originario, con publicidad y audiencia al expropiado, cuando hay una prolongación de la afectación al fin originario o a otro de utilidad pública durante 10 años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio, más de 10 años, como digo, expresamente en ocasiones legalmente previstas, como por ejemplo el artículo 105.3 de la Ley 7/1983 de expropiación de Rumasa, es un caso muy particular cuando dice las participaciones expropiadas no estarán sujetas al derecho de reversión, porque lo diga así expresamente la propia ley que establece la expropiación del bien o del derecho. Cabe incluso cuando el precio se acordó por mutuo acuerdo. Acuérdense de lo que decíamos antes, de que el mutuo acuerdo no es obstáculo para que la expropiación siga siendo tal, siga teniendo la naturaleza jurídica propia de la expropiación, no pasa a ser una compraventa. Y por esto es precisamente, para que puedan producirse, para que puedan darse estos derechos para el expropiado, tanto de retasación como de reversión. El plazo para su ejercicio es de 3 meses para que el primitivo dueño o sus causavientes puedan solicitarla, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o el derecho expropiados, o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio. ¿Qué pasa si no existe esta notificación? Pues el derecho de reversión podrá ejercitarse por el expropiado y sus causavientes en los casos y con las condiciones siguientes. Cuando se hubiere producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido 20 años desde la toma de posesión de aquellos. Si ya han transcurrido 20 años desde la toma de posesión, no cabe hablar de reversión. Cuando hubieran transcurrido 5 años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio. Y cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de 2 años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación, sin que se produjera por parte de estos ningún acto expreso para su reanudación. ¿La competencia para resolver? Pues la competencia para resolver corresponde a la Administración bajo cuya titularidad se encuentre el bien o derecho en el momento en que se solicite la reversión o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en caso de que haya beneficiario de la expropiación, y que sea titular de los mismos. Piensen, por ejemplo, en el caso de una compañía eléctrica, ¿no?, que está, bueno, pues sujeta a la regulación de energética, pues, de una comunidad autónoma. ¿A quién habría que pedir la reversión? Pues a la comunidad autónoma que bajo cuya regulación se encuentra dicha compañía. Bien, debe hacerse constar en el registro de la propiedad. Como hemos dicho anteriormente, se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derechos expropiados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa. Y, como también hemos dicho anteriormente, es muy importante que se haga constar este derecho preferente del reversionista en el registro de la propiedad, porque en caso contrario, si no hay constancia registral, el derecho de reversión no será oponible a terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la ley hipotecaria. ¿Cómo se tasa? Pues se actualiza al IPC de la tasación desde el momento de inicio de la fase de ajuste y precio, o de la fase de retasación, si es que hubo retasación, o se procede a una nueva valoración de los bienes, como establece la ley de expropiación forzosa en los casos del artículo 55. Es, desde luego, presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del IPC, del índice de precios al consumo, en el periodo comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de ajuste y precio y la del ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión. Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su calificación jurídica que condicionaran su valor, hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, pues se procede a una nueva valoración, como hemos visto anteriormente, que establecía el artículo 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con arreglo a las normas que vienen contenidas en la Ley de Expropiación Forzosa. Artículo 55. Bien, y esto por lo que respecta a la reversión con carácter general. Pero bueno, hay supuestos especiales de reversión y de retasación que ya no vienen recogidos en la Ley de Expropiación Forzosa y sí en el texto refundido de la Ley de Suelo de 2008, concretamente en su artículo 34. Cuando hay una alteración del uso que motivó la expropiación del suelo por modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial o del planeamiento urbanístico, se va a producir la reversión. O sea, va a haber reversión si hay una alteración del uso que motivó la expropiación del suelo por modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial o del instrumento de ordenación urbanística. A no ser que, excepto que, el uso dotacional público originario de la expropiación hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante 8 años o más de 8 años, o el nuevo uso pretendido para el suelo también fuere dotacional público. A no ser que se hubiera producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo y si el nuevo uso es compatible con los fines de dicho patrimonio público de suelo, del patrimonio municipal de suelo. A no ser que la expropiación fuese para la ejecución de una actuación de urbanización y a no ser que la expropiación por el incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme al texto refundido de la Ley de Suelo de 2008. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización, procede la reversión cuando hayan transcurrido 10 años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. Transcurridos 10 años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido, y procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo en virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que no se efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación y ello suponga un incremento de valor conforme a los criterios aplicados en la expropiación. Y, desde luego, no procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o su subsuelo. Si se ha segregado el vuelo o el subsuelo, no procede en ningún caso la reversión siempre que se mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado. Bien, hasta aquí los controles de la expropiación. Hemos visto cuáles son, qué es lo que entendemos por expropiación, cómo esta expropiación tiene una serie de notas características la coercitividad del Estado, la necesidad de indemnización, la necesidad de que exista como presupuesto una causa de utilidad pública o interés social, la de que se siga un procedimiento. Hemos visto el procedimiento expropiatorio ordinario, así como el procedimiento expropiatorio de urgencia, que es el más habitual. Hemos visto las distintas fases en que se divide este procedimiento ordinario, y tanto el procedimiento ordinario como el procedimiento de urgencia, que son, como hemos visto, el acuerdo de necesidad de ocupación, la determinación del justo y precio y la fase de ocupación y pago. Y luego hemos hecho una especial referencia a la expropiación de las entidades locales, a cómo expropian las entidades locales, a las especialidades propias de las entidades locales a la hora de expropiar, y hemos también dado un repaso a cuáles son los controles legales que existen sobre la expropiación, dado este carácter coercitivo que tiene el Estado y que tiene que corresponderse o tiene que contrarrestarse con un poder de control sobre esta potestad. Y luego también hemos visto otros procedimientos especiales que aparecen referidos tanto en la legislación de expropiación forzosa como en las legislaciones sectoriales de diferente aplicación. Y yo con esto concluyo por hoy la materia que venía a darles, ¿no? Si ustedes, ya digo, quieren hacer alguna observación o plantear alguna cuestión sobre algún particular que no haya quedado suficientemente claro, pues yo con muchísimo gusto estoy a su entera disposición. Y si no, pues pueden ustedes pasar por este control, esta firma a la que estamos obligados todos a pasar. Se lo voy a pasar y va pasando. No es una materia, desde luego, muy ligera, pero bueno, poco a poco iremos entrando en materia, y todas estas cosas que a lo mejor ahora parecen farragosas, pues ya verán cómo se encontrarán dentro de nada muy familiarizados con ellas. ¿Alguna cuestión? Sí. Perdón, es que no le entiendo muy bien, no le escucho bien.
Cuando se hace una expropiación,
sí.
Para explotar un polígono de viviendas, mayoritariamente por protección,
sí.
Y se expropia, y luego se modifica el planeamiento y se da, por ejemplo, más edificabilidad, entonces tendrían derecho los expropiados a la recasación.
Uf, es complicado, depende de en qué casos, hay que mirarlo, ¿eh? Eso sería una cuestión que habría que mirar con mucho detenimiento, pero yo creo que en principio no, solamente si hubiera una modificación de uso. Ahora, hay que estar también a la importancia de esa modificación. Si es una modificación de carácter muy sustancial, no lo sé yo. No sé si me he explicado. Bien. ¿Sí? Se recoge en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales de este año. Lo que pasa es que, la verdad, tienen que disculparme, pero se me escapó esta. No actualicé este dato. Pero son 4 años, ¿eh? El próximo día les digo exactamente la ley y la fecha de aparición en el Boletín Oficial del Estado. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues muchas gracias por su atención y por su paciencia y nos veremos el próximo día. Muchas gracias.